Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos sean a nuestro informativo de la Diócesis de Huelva. Soy Héctor Sánchez y como cada domingo, en compañía de Sarai Acosta, Mirta Bisbó y Pablo Rasco, queremos acercarle el acontecer de nuestra Iglesia. Hoy con la atención puesta en lo que el Papa Francisco está diciendo a los jóvenes de todo el mundo en esta Jornada Mundial de la Juventud, que se clausurará este mediodía al cambio de hora a partir de las 2 de la tarde, y unido de forma especial a los 6 jóvenes onubenses peregrinos en esta JMJ y que esperamos que a su regreso se acerquen a estos micrófonos para contarnos qué tal ha sido esta experiencia. Comenzamos nuestro programa, que hoy también viene cargado de noticias. Buenos días, Sarai.
Buenos días.
Todo un acontecimiento, la Semana de Cine Espiritual.
Así como lo cuentas, Aqualón Cines 4K ha acogido esta segunda edición de la Semana de Cine Espiritual en Huelva, que era inaugurada la mañana del pasado lunes con un acto de apertura ante más de 600 alumnos de diversos centros educativos de la provincia de Huelva y en la que se contó con la presencia de Beto Finol, presidente del grupo IBMTEX, Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, y nuestro obispo José Vilaplana, el presidente de IBMTEX y propietario de los cines donde se ha proyectado esta semana las películas, Aqualón, se mostraba emocionado por el éxito de esta convocatoria.
Ya este es el segundo año, pues ya empieza a ser tradición. Y lo que yo he hecho es confirmar eso. Para nosotros, de verdad, el poder prestar nuestras instalaciones para un proyecto tan bello, tan bonito. Hoy, cuando yo llegué aquí hoy, esto estaba lleno de niños y era una alegría tan grande que uno se sentía de verdad, el corazón se le llenaba a uno de sentir que lo que uno había hecho de verdad contribuía a la felicidad de todos estos niños.
Por su parte, el primer edil de la capital, Gabriel Cruz, señalaba la importancia de hacer propuestas educativas de este tipo.
Estamos hablando de la segunda edición de una iniciativa que, en mi opinión, es hermosísima. Y bueno, ya que en esta segunda edición contemos con una duplicación de asistencia, de presencia, supone la asunción de la importancia de esta semana de cine espiritual y sobre todo de que está muy claro cuál es el camino a seguir. Todas las actividades que programamos, todas las que programemos, tienen que tener como finalidad no solamente atender determinados aspectos de la vida de ocio, de la vida social, o bueno, y da igual del contenido que tenga, sino que tenemos que trabajar para educar en ciudadanía.
La Semana de Cine Espiritual es una propuesta cultural, divulgativa y educativa que se lleva a cabo en más de 60 ciudades españolas y que en Huelva se ha celebrado por segundo año consecutivo. Organizado a nivel nacional por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, en Huelva se pone en marcha gracias a la coordinación de la Delegación para la Educación, el Secretariado de Pastoral Juvenil y el Departamento de Comunicación, teniendo además un fin benéfico, puesto que la recaudación de las entradas es para los proyectos de Caritas Diocesana. Para nuestro obispo José Vilaplana, este tipo de películas son un vehículo muy válido para la transmisión de valores a nuestros niños y jóvenes.
Este cine lo que intenta es influir para que entren en nosotros la capacidad de solidaridad, la capacidad de entregarse, lo bueno para que uno pueda decir, si esa persona ha sido capaz de hacer esto, a mí me gustaría también seguir estos pasos. Y al mismo tiempo, pues esta semana de cine espiritual tiene la ventaja de que, como son muy generosos con nosotros en Aqualón, que nos dejan las salas, los chicos hacen una aportación para que también se sientan ellos solidarios con Caritas Diocesana, que no solamente puedan contemplar ejemplos de solidaridad, sino que ellos mismos sean partícipes en la solidaridad.
Héctor, como parte implicada en esta Semana de Cine Espiritual, estamos más que contentos porque hemos podido triplicar la asistencia, tanto de alumnado por la mañana como de público general por la tarde, y también la recaudación. Es algo correlativo, ¿verdad? Aunque aún no contamos con cifras definitivas, pero sí podemos decir que hemos superado los 5.000 euros. No queremos olvidar a las entidades colaboradoras que también han hecho posible este evento. El colectivo de profesores cristianos Manuel Siurot, la Clínica Ortodoncia Pedro Vázquez, esta casa, Cadena Copi, como no el Centro Comercial Aqualón, que ha prestado tan generosamente sus instalaciones.
Pues sí, Sarai, ya estamos trabajando en la próxima edición. Y sin salirnos del mundo de la cultura, desde el pasado martes, la exposición sobre el pintor higuereño Miguel de Tovar y la representación de la Divina Pastora.
La sala de la provincia de la Diputación de Huelva acoge hasta el 9 de febrero la exposición En la senda de Murillo, Tovar y la Divina Pastora, a propósito de la restauración de la pintura de la Divina Pastora atribuida a Alonso Miguel de Tovar y conservada en la parroquia de Higuera de la Sierra, así como por la celebración del año de Murillo. La Diputación de Huelva organiza esta muestra con la que se pretende dar a conocer aún más la figura de este pintor higuereño, uno de los mejores discípulos del maestro hispalense que por la excelencia de su técnica y la fidelidad al estilo imperante fue reclamado por Felipe V e Isabel de Farnesio, pasando largos años de su vida en la Corte de Madrid. Álvaro Román es el comisario de la muestra.
Dado que el tema es, digámoslo así, no antológico, en cuanto que es todo sobre Tovar y la Divina Pastora, se ha querido centrar en tres partes. La primera es relativa propiamente a las pinturas que se conocen de Tovar, de la Divina Pastora. La segunda parte es la influencia de su modelo pictórico en otros autores, en otros pintores e incluso imagineros. Termina ya lo que sería la exposición con una tercera sección en la que se nos remite a los modelos de otros pintores contemporáneos a Tovar, como Domingo Martínez, Juan de Espinal, Lorente Germán, que presentan a la Divina Pastora pero con cierta diferencia al modelo que propone Tovar.
El Departamento de Comunicación de nuestra diócesis participó en la Asamblea Anual de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Aspectos imprescindibles para la comunicación de la Iglesia hoy ha sido el tema planteado por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social para esta asamblea que se ha celebrado en la sede de la Conferencia Episcopal entre el 21 y 23 de enero.
En estos días se ha podido profundizar sobre la necesaria adhesión a los estándares nacionales e internacionales de transparencia, conocer las implicaciones del Reglamento General de Protección de Datos, del derecho de autor e imagen, etcétera, en la comunicación de las instituciones de la Iglesia y reflexionar sobre situaciones de crisis, controversia que afectan al desempeño comunicativo de las delegaciones de medios, así como el servicio que deben prestar en estas situaciones a la institución y a los medios de comunicación. El profesor de la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad de la Santa Cruz de Roma, Sergio Tapia Velasco, fue uno de los encargados en darte contenido a esta jornada y habló sobre los elementos para la gestión de crisis y controversia en el plano de la comunicación.
Cuando entramos a esta idea de que todo está relacionado, me parece importante entender que las buenas acciones afectan todo el ecosistema. Y entonces Daniel Chieffi, que es un comunicador italiano que trabajó mucho para Eni, Daniel Chieffi dice, bueno, es que quizás las dos virtudes más importantes para nosotros son siempre humildad y prudencia. O sea, delante de las crisis, nos toca trabajar en puntos de humildad y en puntos de prudencia. ¿Qué podíamos haber entendido mejor? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué voy a hacer para que no se repita? Están siempre en juego las dos cosas.
Alumnos de la Escuela de Arte León Ortega pasaron la mañana de este jueves por el Obispado.
Exacto, para tener una clase un tanto especial fue Juan Bautista Quintero el encargado de acercarles a un grupo de alumnos de la asignatura de restauración de este centro de Huelva al valor artístico y evangelizador del patrimonio religioso de nuestra diócesis y el trabajo que el Departamento de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Huelva realiza. Además, estos alumnos tuvieron la ocasión de conocer el patrimonio documental en una visita al archivo histórico guiado por la técnica Macarena Tejero y de manos de nuestro obispo. Pudieron conocer los facsímiles incunables y libros de alto valor histórico y artístico por sus miniaturas que forman parte de la colección del Obispado de Huelva.
Precisamente Juan Bautista Quintero ha sido el responsable del segundo ciclo de formación para hermandad y cofradía que tuvo lugar ayer sábado en el seminario diocesano.
Como se dice, un tesoro que llevamos vacías de barro, lo que se dice respecto de la fe lo decimos del patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia, porque lógicamente todo el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia es un reflejo precisamente de la fe del pueblo de Dios. Y entonces pues lo llevamos en vasijas de barro, ¿no? Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que mantener, cuidar, conservar, restaurar. Y después un poco darle algunas nociones de lo que el magisterio de la Iglesia dice sobre el patrimonio cultural de la Iglesia, el Concilio Vaticano, algunos documentos importantes, tampoco sin entrar en mucho detalle, ¿no?
También ayer sábado Caritas Diocesana celebraba su asamblea anual.
El Salón de Actos de la Casa de Caritas acogió esta asamblea en la que estaban convocados los responsables y técnicos de las distintas caritas parroquiales, coordinadoras y servicios diocesanos bajo el lema Tu compromiso mejora el mundo, y en la que los participantes han trabajado sobre las prioridades de actuación y retos a los que Caritas se enfrenta, iluminados por el cuarto plan estratégico de Caritas para los próximos 2 años. Peña Monje es la responsable del área de comunicación.
Cada responsable de área expondrá su parte de logros y retos, se compartirán con todos los asistentes, y también después tendremos un trabajo en grupo con una serie de preguntas para un poco pues ver cómo podemos ir mejorando entre todos, ¿no? No solo técnicos, sino voluntarios, parroquias. Es un trabajo de todos, Sara, y es muy importante pues tener este espacio, ¿no?, para reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y si de alguna manera pues podemos mejorar en cada detalle.
Y volvemos la mirada al otro lado del Atlántico, hacia Panamá, donde ayer noche tuvo lugar la celebración de la Vigilia de Oración.
Se trata posiblemente de uno de los momentos que se viven con más intensidad en una JMJ, la Vigilia de Oración del Papa, con los jóvenes, que se celebraba esta pasada madrugada en el campo San Juan Pablo II del Metro Park de la capital caribeña, construido para la ocasión. Allí estaban 6 de nuestros jóvenes, pero de alguna manera también se hacía presente otro grupo de jóvenes de la diócesis que fueron convocados por el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil para seguir en directo esta vigilia desde el Centro Juvenil Siloé de la capital.
Y miramos ya a esta semana, Saray, en el horizonte, en primer lugar, el Encuentro Diocesano de la Familia.
Sí, se aproxima el 14º Encuentro Diocesano de la Familia, que se celebrará el 2 de febrero en el Seminario Diocesano. La Delegación Diocesana para la Familia convoca un año más para celebrar, junto a nuestro obispo José Villaplana, la alegría de pertenecer a la familia diocesana. Esta jornada suele dedicar un espacio para la formación o la reflexión en la mañana sobre alguna temática relacionada con la familia. En esta ocasión, una mirada a través del arte y la representación iconográfica de la Sagrada Familia, para lo cual se contará con la presencia del director del Departamento de Patrimonio de la Diócesis y experto en esta materia, el sacerdote Manuel Jesús Carrasco Terriza.
Y en el camino nos encontramos de nuevo, Mirta. Aquí. Buenos días.
Buenos días, Héctor.
Estamos de fiesta, ¿no?
Estamos de fiesta, sí.
Eso
esta
es.
Vez fiesta. Fiesta, inicio de año y un Jesús que sigue el camino con el anuncio del reino. Seguimos de la mano del evangelista Lucas, un experto en indagar, investigar y un apasionado por decirnos que sus escritos son fruto de un testimonio escuchado y experimentado. El profeta Nehemías reúne al pueblo y lee, y la reacción de este es emocionarse, entusiasmarse y esperanzarse. Lucas recupera ese gesto de poner al centro la palabra proclamada y a Jesús como palabra hecha carne. Un camino interior a recorrer, acogiendo la palabra, creíble y transformadora. Una nueva invitación, a caminar poniendo al centro la palabra, una palabra celebrada y compartida en comunidad. Jesús participa de los ritos de su tiempo, por eso entra en la sinagoga y proclama la palabra del profeta Isaías. El evangelista nos dice, Jesús abre el rótulo. A través de él llegamos al Antiguo Testamento y luego lo cierra, porque ya está él como palabra hecha carne. Hoy se ha cumplido lo que he leído, dice Jesús. Se realiza la promesa, ahora, hoy, en lo extraordinario, no, en lo cotidiano. El personaje Teófilo, amigo de Dios, al que el evangelista describe, puede ser que seamos tú o yo. Es aquel que ha encontrado a Jesús y se ha puesto en camino. Estamos de fiesta, como decíamos al comienzo. San Antonio Abad, tuvo esta experiencia del encuentro con la palabra. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. A sus seguidores les decía, cada mañana pensad que este puede ser el último día de nuestra vida, y vivid tan santamente como si en verdad lo fuera. Ejecutad cada acción como si fuera la última de la vida. Pues hoy nos toca a nosotros, los seguidores de Jesús, los miles de jóvenes reunidos en Panamá. Somos los encargados de llevar la buena nueva al que sufre, al oprimido, al pobre, comprometidos como lo hizo María. Por eso, decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mi saludo final al pueblo de Trigueros, Héctor, que celebra a su patrón. Asístenos, San Antonio Abad, para que nuestros pensamientos, palabras y obras vayan siempre dirigidos al servicio de Dios. Buen domingo a todos.
Buen domingo, Mirta, pues vámonos para Triguero, ¿no?
Te espero, vamos.
Pues nada, con esta invitación a pasarse por Triguero o por Zalamea, que también está celebrando sus fiestas patronales con San Vicente Mártir, y disfrutar de este domingo en familia, como siempre decimos. Volvemos la próxima semana, antes la cita de Saray Acosta, el próximo viernes a 1:30 de la tarde, el Espejo de la Iglesia. Hasta entonces, buena semana.